A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. No había más que seguirle el rastro al modus operandi negociador de Sergio Ramos con el Real Madrid para saber que lo más probable es que su renovación aún estuviera estancada un 7 de enero de 2021, como es efectivamente el caso, y cacareada a los cuatro vientos. Y digo que no había más que seguirle el rastro al modus operandi negociador de Sergio Ramos con el Real Madrid, porque antes que este, que es el tercero, ya hubo otros dos fantasiosos movimientos que aún hoy son recordados en el club, especialmente el último, el chino, que no solo ha dejado en la memoria un recuerdo amargo, sino también la remembranza de una rueda de prensa absolutamente histriónica y que faltó a las más elementales normas de lo que tiene que ser la protección de la imagen de una leyenda del deporte español, que es precisamente lo que es a la postre Sergio Ramos. ¿Debo proteger yo esa leyenda cuando no lo hace o no sabe hacerlo su hermano y representante? Pues no, no debo hacerlo y por eso no lo hago. Así que me resulta sorprendente que con los antecedentes que tiene el capitán del Real Madrid en este aspecto concreto de su carrera profesional, que no es baladí, no es poco importante, puesto que se trata ni más ni menos que de gestionar su trayectoria, haya aún quien a la tercera, no a la primera ni a la segunda, a la tercera, no se dé por vencido y aparente sorpresa. Lo verdaderamente sorprendente, y más aún teniendo en cuenta que Sergio y René consideran que están ante su último contrato potente, es que este asunto se hubiera resuelto a la primera y sin que lo supiera nadie. Lo sorprendente habría sido que Ramos hubiera hecho un, por ejemplo, Karim Benzema, o sea, que de repente hubiera aparecido con Florentino Pérez firmando su nuevo contrato con el Real Madrid. ¿Ramos ha vuelto a hacer un Ramos? Y es normal que esto sea así, puesto que, como dice el sabio refranero español, la cabra siempre tira al monte. Sorprendente fue que apareciera la primera vez aireando una oferta del United, que luego no cristalizó absolutamente en nada. Inquietante nos resultó, sobre todo a los madridistas, que un futbolista tan importante volviera a la carga con una oferta del fútbol chino, de la que aún continúan desternillándose en el estadio Santiago Bernabéu. Lo de ahora es normal. Absurdo, pero normal. Irrisorio, pero normal. Anormal, pero anormal en el fondo, si nos atenemos al comportamiento de esta leyenda incapaz de protegerla. Durante meses nos dijeron que no había oferta, ¿recordáis? No, es que Sergio Ramos está enfadadísimo porque no tiene ninguna oferta del Real Madrid. Durante meses nos dijeron eso. Eso, el hecho de que el Real Madrid no le hubiera hecho ninguna oferta a uno de sus futbolistas más emblemáticos, no dejaba en buen lugar al club. Nadie salió para desmentirlo. Nos hablaba muy mal de sus ejecutivos, de sus altos ejecutivos, empezando por el principal, que es su presidente, Florentino Pérez, que es la persona quien tiene que dar el ok a la renovación de Ramos. Si tal y como se afirmaba no había oferta, era porque Florentino era un hombre descuidado en sus funciones, poco empático con los jugadores, orgulloso, algo prepotente. Pero este domingo apareció Josep Pedrerol en el chiringuito para decirnos que la oferta se había producido en verano y que luego se le había vuelto a trasladar en septiembre y después en octubre y más tarde en noviembre y después en diciembre. y la última ocasión en la previa del partido contra el Elche en el hotel El Huerto del Cura, que también tiene lo suyo, el nombre del hotel. No sé quién quería llevar al huerto a quién. Así que sí había habido oferta y Florentino la negoció directamente con el propio interesado, porque según parece, al hermanísimo no le cae bien el director general del Real Madrid y para evitar roces el presidente del club, pues hombre, prefiere llevar esa negociación en concreto él personalmente. Durante meses se nos dijo que no era una cuestión de dinero, pero este lunes, y de nuevo en el Chiringuito, volvió a aparecer Josep Pedrerol para contar que la oferta era por un año si Ramos no aceptaba rebajarse un 10% de su sueldo, es decir, como el resto de futbolistas y altos ejecutivos, y de 2 años, o sea, hasta los 37 años, si, como sus compañeros, asumía la rebaja en unos tiempos especiales y difíciles de pandemia. Ramos, según Pedrerol, dijo no y advirtió, no me gusta y además que sepas que voy a escuchar ofertas. Y como en su día hizo con la del Manchester United, exhibió la llamada de alguien indeterminado del Paris Saint-Germain, por supuesto sin cara, para decirle que querían hacer un equipazo con él y con Lionel Messi. El martes surgió el Liverpool. Noticia desmentida por el propio club inglés cuando no habían transcurrido ni siquiera 24 horas. O sea, Sergio Ramos en estado puro. Mi pregunta, llegados a este punto, es doble. La primera, ¿en qué momento dedujeron Sergio y René Ramos, René y Sergio Ramos, en qué momento dedujeron que el Real Madrid era un rastrillo y Florentino Pérez un subastero? ¿En qué momento? Lo digo porque hay un montón de evidencias muy claras, además, en el sentido justamente contrario. Es decir, en el sentido de que Florentino Pérez no suele reaccionar demasiado bien a ultimátums ni entra tampoco en pujas reales o ficticias. ¿En qué momento han deducido Sergio y René que el Real Madrid es un rastrillo y Florentino Pérez un subastero? Mi segunda pregunta es, ¿no ha aprendido la lección? Pues parece que no. Oye, todo el mundo que lo conoce me dice que Sergio es un tío estupendo. Para comérselo, me decían el otro día. También me dicen de René que es que se cree que el gol de Lisboa lo metió él y no su hermano. Está convencido. Echar a un representante es fácil. No te gusta, lo echas. Hombre, prescindir de un hermano no lo es. Y Florentino, que es un veterano de la guerra del Vietnam, lo sabe y por eso trata de darle vidilla al capitán. Es loable la postura del presidente del Real Madrid. Lo que a mí me preocupa, y no debería, porque Sergio ni es mi representado, ni mucho menos es mi hermano, lo que a mí me preocupa es el día después. Me preocupa el día después de que el Paris Saint-Germain diga en francés que verdes las han segado. Me preocupa el día después de que el Liverpool diga en inglés que donde las dan las toman. Me preocupa ese día porque a todos nos va a quedar la sensación de que si Ramos se queda no es por su madridismo, sino porque no tiene una oferta económica mejor. Ramos piensa en Ramos y eso es algo lícito, es lógico y normal que Sergio piense en él y en su familia. Pero, y a las pruebas me remito, no lo hace bien. Entra a destiempo, agarra cuando no tiene que agarrar, saca la mano a pasear dentro del área. Y Florentino Pérez quiere que sus jugadores no tengan que viajar en autobús porque en el club no hay presupuesto para aviones, como le está pasando ya al Fútbol Club Barcelona. Es que el Barça está viajando en autobús porque no hay dinero para el avión. Eso es lo que quiere evitar Florentino Pérez. La oferta que el Real Madrid le traslada a Sergio en verano y que decían que no existía, la oferta que el Real Madrid le traslada, insisto, repito una vez más, en verano a Sergio Ramos y que decían que no existía, si la trasladaron era que existía. Esa oferta es un ofertón. Y el hecho de que Florentino Pérez, para evitar males mayores, rodee presuntamente a su director general, a su mano derecha, para impedir colisiones innecesarias y negocie directamente con Ramos, no es un gesto, es un gestazo. Ofertón y gestazo por parte del Real Madrid. Si a mí en mi empresa me cae mal el director general, que no es el caso, aunque sea del Atleti, pues me tengo que aguantar. Y si yo le voy al presidente de mi empresa a decirle, oye, mira, es que no me cae bien el director general, ya os digo yo que conociéndole, lo último que va a hacer va a ser decir, pues venga, negocia conmigo. No, me dirá, pues te aguantas. Pero, queridos míos, el Real Madrid, y esa es la noticia de la noche, no es un rastrillo. No lo es. Vendo barato, señora, me lo quitan de las manos. No es eso. Por ahí no. En el Madrid, la leyenda, es el Real. Y don Alfredo. El Real y don Alfredo. Al que hubo un presidente, por cierto, también legendario, que le enseñó el camino de salida. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Señoras y señores, ya vienen los tres reyes. El jamón, el lomo y el queso. No son de Oriente, son de Guijuelo. Y los trae tujamondirecto.com. Además, en el surtido, de regalo, bombones si ha sido bueno o carbón si ha sido malo. Si es que están en todo. ¡Qué regalazo de reyes!
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mucho mejor, hombre, mucho mejor. Si me subes un poquito ahí ya lo tenemos cogido el tronquillo. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año
feliz
a todos,
año,
¿eh?
Feliz año.
Muy bien, muy bien. Felipe del Campo está también por ahí. Feliz de San.
Buenas noches, buenos goles.
Feliz
buen año.
Año también para ti. Sí, hombre, ha empezado nevando, luego va a ser un buen año.
Sí.
Y el ex senador del Reino de España, Vicente Azpitarte, buenas noches.
Hombre,
¿qué tal? Buenas
hombre,
noches.
Hombre, 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 hombre. Espero una noche calentita hoy.
¿Por qué? Pues hombre, no viene mal, ¿eh? Porque hace un frío que pela.
Sí, sí.
Me he encontrado, he salido a la ventana y me he encontrado de frente con Filomena, digo, para adentro. Otra vez, no quiero saber nada de esto. Bueno, hoy en Copa han ganado Valencia y Cádiz. ¿Mm? el Valencia, Dani, al Yeclano.
Exactamente, 1-4.
En un campo...
estaba bastante lleno.
A rebosar,
sí.
Felipe.
Sí, sí.
Sin distancia de seguridad.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Federación y su Copa, claro.
No entiendo.
Estoy muy de acuerdo con este formato de Copa. Era bastante escéptico, pero me está pareciendo muy divertido. Dicho esto, el formato. Lo que no parece muy creíble es que haya un estadio lleno, como el de Alcoyano en el día de hoy. No, como sí, el de Alcoyano, no, como el del...
El Yeclano, sí.
El Yeclano, eso.
Justo en el día, perdona, Felipe, que 22 municipios de la región de Murcia acaban confinados.
Exactamente.
Curioso.
Dicho esto, que el formato creo que al final ha sido un acierto, unos campos ahí llenos, luego, por ejemplo, puedes meter el lleno en el campo del Yeclano y, sin embargo, no puede ir gente al de Mestalla, que es 14 veces más. Es un poco surrealista, la verdad. No entiendo por qué se puede permitir esto. O
sea, bueno, de hecho, Felipe, está lleno de incongruencias, ¿sabes? Yo entiendo que en espacios abiertos ya sabemos que la influencia del virus es completamente diferente a un espacio cerrado. Pero en general en el deporte se están viendo dos tipos de niveles que hacen que el aficionado no termine de entender qué pasa y por qué se están tomando ciertas decisiones. Claro. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en un partido de ACB no puede haber público en la grada, pero en un partido de Liga Femenina sí, del baloncesto? O sea, tú no puedes tener en un Barça-Madrid a nadie viendo el partido en el...
1000 personas, pero, por ejemplo.
Pero sí puedes tener en Salamanca,
exacto,
viendo en un gran partido de Liga Femenina a 2.000 o 2.500 personas. Segundo lugar, ¿por qué no puedes tener en la Liga de Fútbol Profesional, en la Liga Santander y Smartbank, no puedes tener público, pero sí puedes tener en Copa del Rey? ¿Por qué el Consejo Superior de Deportes decide enmarronar a las comunidades autónomas para que tengan que ser el Estado autonómico el que tome las decisiones sobre esto y, dependiendo cada uno de sus expertos, decide si entra o no entra público a esos estadios? ¿Por qué no hay una norma general para el deporte? ¿Y por qué, sobre todo, hay eventos en los que se está viendo beneficiado? Porque lo estamos viendo en Copa. Yo creo que los equipos de primera división que van a campos de segunda división B, que tienen 4.000 personas en la grada, yo creo que sí está influyendo muy positivamente en favor del equipo pequeño, porque los grandes llevan mucho tiempo sin ver en las gradas a público, y eso al final en el estado anímico, en los nervios, en la adrenalina, en todo eso influye.
Sí, sí, no, la verdad es que...
Pero yo no, todavía nadie me ha sabido explicar, y a Pitarte supongo que, como conoce bien el paño de las diferentes comunidades, ¿por qué se puede jugar un partido como el del Yeclano con el campo medio lleno o casi lleno, y no puede jugarse en Barcelona en el Camp Nou? Yo no digo con 90.000 espectadores, que me parece una locura, pero 2.000, por ejemplo.
El caso del Yeclano, como tú bien has dicho, es una decisión autonómica y depende de los expertos autonómicos que aconsejan a Fernando López Miras.
Sí, pero no
en
me,
el
no
caso
me,
del Barcelona,
sí, pero no me digas,
es una decisión
sí,
unilateral
pero
del Consejo Superior.
No, de acuerdo, pero no me digas tú a mí que no tiene guasa la cosa. Bueno, en este caso no tiene ninguna guasa lo que apuntaba José Manuel Puertas antes. Es decir, que se pueda jugar en el campo del Yeclano justo el día en el que confinan determinadas zonas de la región.
No,
de
22 municipios.
O sea, es que...
Porque primero hay que ver en qué situación está Yecla, si está confinada
no,
o no.
Perfecto, sí, hasta ahí llego,
si no,
hasta ahí llego,
no
Vicente.
Si no está confinada,
pero,
Yecla,
correcto,
el dato de las 22,
sí, pero,
de 22
pero,
municipios
pero,
es
pero,
absurdo.
Pero que es un sin Dios, es un sin Dios.
Eso está claro.
A nivel de imagen... A nivel de imagen estás diciendo, bueno, pero vamos a ver, o sea, están aquí, pero vamos a ver, si de lo que se está tratando es de evitar el contagio, por favor, seamos responsables, ¿no? No sé, y no entiendo, porque no lo entiendo ni yo, ni lo entiende nadie. La pregunta que hacía Felipe, me imagino, supongo que será retórica, no hay respuesta para esa pregunta. ¿Por qué sí se puede estar en un estadio de un campo de segunda división B, o lo que apuntabas tú ahora del baloncesto, Vicente, y no se puede estar, por ejemplo, con las medidas necesarias y la oportuna distancia de seguridad en un campo como el Can o el Metropolitano? No lo entiendo.
Y dicho todo esto, vamos a una situación francamente peor que lo que hemos visto en todo el año. Ahí están las cifras. Además, los medios de comunicación están informando tanto de lo que pasa con el coronavirus que yo creo que a los ciudadanos les entra por un oído, les sale por otro.
Ser.
No somos conscientes de lo que llega, de la gravedad extrema que llega en el próximo
mes. Puede ser efectivamente que de tanta información la gente se haya saturado y diga, oye, pues mira, que sea lo que tenga que ser, ¿vale? Pero no es una cuestión que a mí precisamente me tranquilice. Bueno, ha perdido el Huesca ante el Alcoyano. Hay prórroga, ha acabado el partido, Rozas Eibar.
Y ha ganado, y bueno, quedan 5 minutos y ha marcado el Eibar, 3-4.
3-4, pero es que el Eibar iba ganando 0-3.
Iba ganando 0-3 en el minuto 74 de partido.
Y ha empatado las Rozas en 7 minutos.
En 6 minutos y medio ha empatado las Rozas el partido. Y ahora gana el Eibar 3-4.
Bueno, y han caído, recordarlo, en esta ronda, Atlético de Madrid, Getafe, Celta y Huesca de Primera División. Y luego dos resultados también de Euroliga de básquet. Barcelona 89, Valencia 72 y Baskonia 95, Cheska.
Buena victoria del Baskonia ante el portaaviones.
Cheska 93. ¿Cómo?
¿Por qué dices Cheska?
Porque se dice Cheska.
Porque se llama
Cheska. No lo sé. Yo no lo, no
realmente
lo tengo.
Sería Cheska.
No lo tengo claro. Es como los que dicen Donald Trump.
Yo siempre he sido el CSKA de Moscú, ¿no? De
siempre, de toda la vida.
Tú has sido del TSK.
Pero ahora, no, se dice. Ahora se dice Cheska, se dice migrante y se dice Donald Trump.
No.
¿Sí?
¿Cómo que no?
Córtate un poco, ¿eh? O sea,
¿quién, yo o él?
¿Qué dices?
No, lo de migrante lo dicen quienes lo dicen.
Bueno, pero lo dicen.
¿Por qué?
Pero lo
porque
dicen.
Evidentemente hay un acto que es el de emigrar y hay otro acto que es el de inmigrar.
Claro, es que migrar, migran las cigüeñas. Claro. No los seres humanos, pero en fin, yo me acoplo a este nuevo lenguaje.
Yo en el periodismo deportivo pienso que... O sea, siempre trato de utilizar la palabra que no se fuerza. Es decir, yo oigo decir ahora Tottenham, para decir Tottenham.
No, es que no tiene ningún sentido. Por cierto, hablando de Donald Trump, siempre hay un tonto de la SER, siempre hay un tonto útil de la SER, siempre. Tú dices, no, hoy no va a haber un tonto de la SER. A veces... Es verdad, yo un poco, cada vez menos, pero hago zapping radiofónico. Y ayer, cuando y camino de la tele, digo, voy a ver qué dicen en los diferentes medios de comunicación. Todos muy razonables. Y digo, coño, la SER, pues parece que no aparece el tonto. Digo, ¿dónde está el tonto de la SER? Porque siempre hay un tonto.
En el plural.com.
No, sí, también. Digo, siempre hay un tonto de la SER. Digo, ¡ya está aquí el tonto! ¡Ya está aquí! ¡Ya lo hemos localizado! Que relaciona lo que pasó ayer en el Capitolio con Vox y con Santi Abascal, de verdad.
Sí, con rodear el Congreso y el Parlamento.
Sí, no, con eso no. Si se puede ser más tonto, pues os digo, por experiencia, se puede. Y si escucháis la SER, seguro que lo descubrís. Pero en fin, bueno, este no es el tema que luego la gente me dice, diga, no mezcle usted política con deporte. Tiene usted razón. No lo volveré a hacer hoy. Mañana puede que sí. Bueno, tema Ramos, ¿qué opinión tenéis? Antes de hablar con José Félix Díaz, a propósito de la situación de Sergio Ramos y también de la de Lucas Vázquez, por cierto. Y tenemos que hablar también de Karim Benzema, pero me dicen, vamos a ver un momentín que lo tengo por aquí, me dicen el PCR de Zidane ha dado negativo. Correcto. Se ha enviado un informe a la Liga de Fútbol Profesional, se espera su decisión sobre los pasos que debe seguir el entrenador. Esa respuesta puede llegar mañana a primera hora. El entrenamiento del Real Madrid es mañana a las 4:30 de la tarde, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, opinión vuestra sobre el... con toda la información que tenéis. Luego va a venir Richard Diz también, que creo que va a tratar este tema con importancia. Pero con toda la información que tenéis en vuestras manos, ¿qué os parece la situación de Sergio Ramos, Felipe, Vicente, José Puertas, Dani Blanco, España entera?
Vamos allá. Creo que Sergio Ramos es el mejor defensa de la historia del Real Madrid.
No tengo ni idea.
Voy a empezar por ahí, vale. Que creo que
muy
es un
bueno,
capitán...
Es muy bueno.
Extraordinario, y que es un portavoz excelente, y que es un lujo para tener un jugador como Sergio Ramos, que la sensación
pero,
que da es... Sí. Pero...
Amigo mío, siempre hay un pero.
Claro.
Venga, adelante.
No le ha ayudado en nada la filtración televisada de su negociación, porque yo hace 15 días preguntaba a los madridistas de mi entorno si Sergio Ramos debía renovar por el Real Madrid y todo el mundo decía que cualquier cosa que no fuese esa les parecería una auténtica temeridad y una locura.
Y ahora ha cambiado.
Ahora ha cambiado.
Ha cambiado la tendencia. Ha cambiado la tendencia. Sí, la gente está un poquito harta.
Sí.
Vicente.
Pero a mí me parece muy interesante lo que dice Felipe, pero yo creo que ambas partes se van a abstraer mucho de lo que diga el entorno. Primero porque ya están...
Pero se han desgastado. ¿Para qué?
Pero están muy curtidos en estas batallas. Y entonces a Florentino le da igual lo que opinen desde fuera. Esto ya no es como hace 15 años que se hablaba de aquellas encuestas, ¿no? Lo recordáis, ¿no? Es que decían que Florentino tomaba decisiones a golpe de encuesta, ¿no? En el entorno del Bernabéu. Bueno, pues yo creo que eso por una parte está deshecha y yo creo que Sergio Ramos mira como es lógico por sí mismo y por lo tanto lo que digan desde fuera le da igual. Ahora, yo voy a tratar de dar una opinión breve sin ningún pero. Creo que Sergio Ramos, estoy de acuerdo en que es el mejor defensa en la historia del Real Madrid. Creo que tiene ante sí la oportunidad de la renovación para seguir en el mejor club en el que puede estar Sergio Ramos y ganarse otro año más. Yo creo que ahí es donde confluyen ambas partes. Oye, renuevas este año porque es la idea preconcebida en las negociaciones por parte del club llegados a una edad, y el año que viene, cuando demuestres que estás al mismo nivel, te vuelves a ganar exactamente la misma renovación.
Tiene mucho,
de 2 años todos contentos.
Tiene mucho sentido. A mí me decían, yo he detectado también exactamente el mismo movimiento sísmico que ha detectado Felipe entre, bueno, la gente madridista que me rodea. Es decir, esto es una locura que no se renueve a Ramos. Ahora yo creo que han cambiado las tendencias. La gente empieza a tener cierto hartazgo acerca de Sergio Ramos. Y siempre se decía, no, es que el Real Madrid no quiere que Ramos siga. Y yo lo que creo es que René Ramos no quiere que Sergio Ramos siga en el Madrid. Porque, de verdad, os lo digo, no se puede ser más torpe. No se puede ser más torpe. Pero vamos a ver, muchacho.
No, pero han hecho lo mismo que en las dos ocasiones anteriores.
Correcto, correcto. ¿Cómo retuiteas un tuit de un periodista, en este caso Alfredo Duro, amigo mío, en el que apunta directamente a Florentino Pérez como responsable de la situación? Pero vamos a ver, chaval, ¿no quieres que tu hermano siga? ¿No quieres que tu hermano siga en el Real Madrid? Porque a lo mejor, si no quieres, deberías decirlo, ¿no? En fin, yo creo que es que está repitiendo, y lo comentaba al principio del programa, idénticos errores. Y con Florentino Pérez, tú lo conoces, lo conocéis mejor que yo, Felipe, Vicente, lo conocéis mejor que yo. Con Florentino Pérez, esto no funciona. No. Si es que tu experiencia te están diciendo, mira, por este camino vas bien, por aquel te van a dar collejas, y eliges el de las collejas.
Y perdona, hay una prueba evidente que no funciona, que es, o sea, es palmario, porque el 1 de enero no estaba renovado. Luego, entonces, no se ha dejado influenciar por nada de lo que venía del exterior, ni de la familia Ramos.
Y no va a cambiar. La oferta que tiene Sergio Ramos encima de la mesa no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma. Claro, tú no puedes, decirle al presidente...
Me preocupa lo que decís, teniendo razón en el argumento de Juanma, y es el siguiente, que si no va a cambiar... yo creo que se va a complicar todo mucho más de lo que parece.
No,
y el condenado a entenderse de Vicente Azpitarte se puede torcer, no lo sé.
No se va a complicar, Felipe, porque, mira, no va a recibir una oferta mejor que la del Real Madrid.
Ya.
No
eso,
va
eso
a
que
tener
apuntas, Juanma,
una oferta
eso,
mejor.
Eso es muy interesante, porque, claro, mira, el nivel futbolístico de Sergio Ramos en este momento impide, evidentemente, que se pueda ir a una liga menor, porque está a un nivel espectacular en su carrera. Eso es evidente. En segundo lugar, me parece muy interesante esa información que apuntaba la otra noche Josep Pedrerol de que no va a llegar una oferta del Paris Saint-Germain. O sea, a mí eso me parece muy 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 peculiar.
No, que, no,
porque...
no, que el Madrid decía, que el Madrid, que Florentino Pérez eso, le dice eso, a Sergio Ramos, le dice,
es.
Sergio, el eso PSG es. Dice que no te va a hacer una oferta.
¿Por qué me parece
lo
muy
que,
curioso?
Lo que desmiente al día siguiente Pedrerol es la información del interés del Liverpool. El Liverpool dice, oiga, no estamos interesados en Sergio Ramos. Y añade el Liverpool, dice el Liverpool. Es más, ojalá el Paris Saint-Germain acabe fichando a Sergio Ramos, porque así nosotros podremos fichar al jugador que nos interesa, que es todavía más cruel.
Bien, pero entonces yo pregunto, en base a esa información magnífica que aporta Josep Pedrerol, yo me pregunto por qué Florentino Pérez está tan seguro que no va a llegar una oferta de ese París, teniendo en cuenta que a él le toca el año que viene negociar por Kylian Mbappé en su último año de contrato.
Pues él
porque
está...
Porque para
él,
mí, Las dos operaciones están conectadas.
Yo creo, sinceramente, que no es la misma situación. Pero él dice que no va a llegar una oferta del PSG porque habla con la gente del PSG. O la gente del PSG se pone en contacto con él. ¿Cuándo ha sido la única vez que Florentino Pérez ha salido para desmentir una información sobre un fichaje? Cuando tenía relación con el Paris Saint-Germain. ¿Os acordáis del tema de Neymar?
Sí.
Sale Florentino Pérez y dice, oiga, no hay nada, no ha vuelto a desmentir. Ha desmentido siempre cuando estaba relacionado con algo del Paris Saint-Germain.
Pero entonces, eso quiere decir que el objetivo es que, porque evidentemente el Real Madrid tiene todo el interés de que Sergio Ramos se quede en el Real Madrid. Cuando digo todo el interés, me refiero a, en base a esa convicción de que a partir de cierta edad, año a año, ¿vale? ¿Quieren que se quede Sergio Ramos? Sí, porque se le hace una oferta millonaria. Con lo cual el Real Madrid está convencido que se quede, no que se queda, sino que quiere que se quede Sergio Ramos y que además el año que viene negociará por Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain.
Bueno, me imagino que sí. Un segundo nada más. José Félix Díaz, Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo ves el asunto? Ahora te pregunto por una información que publicabas el otro día en Marca que tiene que ver con la situación de Lucas Vázquez, porque había ahí como tres situaciones pendientes. Una se ha resuelto ya, que es la de Luka Modric, y hay dos todavía por resolver. Una en el que la que se ha bueno, en las dos se ha trasladado una oferta por parte del club y que querría que me aclararas en qué situación está lo de Lucas Vázquez ahora mismo. Pero ¿tú crees que al final Ramos se queda? ¿Y por qué se queda? ¿Y en qué situación se queda? Porque también comentaba al principio, es que al final los madridistas vamos a tener la sensación de que si Ramos se acaba quedando en el Real Madrid es porque no tiene una oferta económica mejor.
Yo sinceramente creo que va a ser muy complicado que tenga una oferta mejor. Yo insisto una y otra vez, llevo ya casi 9 meses diciendo que el fútbol, el maná del dinero se ha cortado de raíz. O sea, no hay ingresos, o sea, hay una reducción importante de ingresos. El Real Madrid en concreto, sobre la proyección hecha, ha reducido en 300 millones el presupuesto. Eso quiere decir que de algún sitio tienen que salir. El Barcelona está en la ruina económica, el Atlético de Madrid ahora a lo calibra de Diego Costa le viene, vamos, es como agua lluvia del cielo, 14 millones de sueldo calibrado, 12 millones, bueno, no hay dinero, o sea, no hay dinero. Y en general están todos los equipos igual, porque estoy viendo, si os dais cuenta, al Paris Saint-Germain se le han relacionado como 10 o 12 jugadores de que ha llegado Pochettino, y la realidad es que tienen que sacar jugadores para poder fichar a alguien.
Claro.
Si es que es esa la realidad. Yo creo sinceramente que en mejor oferta que la que le ha hecho Real Madrid, no creo que llegue de fútbol de primer nivel. No te digo que aparezca un equipo de Dubái o de Qatar, de por ahí, y le ponga muchísimo dinero encima de la mesa, pero sinceramente yo creo que lo que le ofrece el Madrid, teniendo en cuenta el momento económico, está bastante cerca de lo que se merece, que va a seguir siendo el jugador mejor pagado de la plantilla. Y a partir de ahí, yo creo que Sergio Ramos se dará un tiempo, lógicamente, porque él también quiere seguir en el Real Madrid.
Sí, porque además, Félix, se mezcla todo. Se mezcla todo, se dice. ¿Y por qué a Carvajal se le ha subido el sueldo? Hombre, es fácil de entender. Tiene más capacidad de maniobra el Real Madrid con un futbolista que cobra 3, por ejemplo, que con uno que cobra 12. Y además Carvajal no tiene la misma edad que Sergio Ramos. ¿Tú crees entonces que al final se queda?
Yo creo que sí, porque además las dos partes, de una u otra manera, aunque ahora no lo estén demostrando especialmente Sergio, si es cierta esa oferta que se dice que sí, que la ha hecho el Real Madrid, yo creo que las dos partes quieren seguir juntas, porque es que aparte, yo sinceramente, con 35 años, no por nada, ¿dónde va a estar mejor Sergio Ramos que en el Real Madrid? ¿Se va a ir ahora a un equipo nuevo para un año o dos, a una estructura nueva, cuando él lleva aquí ejerciendo de capitán, pero bien ejerciendo de capitán muchos años ya? Yo sinceramente no creo que ese posible cantidad de dinero, 2-3 millones que le puedan dar más, llegado el caso, que yo creo que lo dudo, le pueda reportar algún beneficio deportivo y moral. Yo creo sinceramente que es por eso por lo que al final terminará aceptando.
Y luego, el tema Lucas Vázquez, ¿cómo está ahora mismo?
Pues Lucas Vázquez en el verano del 2019 ya tuvo una propuesta de Madrid de renovar contrato, no este pasado, sino el anterior, y no cumplió sus expectativas. Luego en el verano siguiente, es decir, en el 2020, estuvo escuchando ofertas o el club también le invitó a que escuchara ofertas, llegó alguna, pero no, tampoco le convenció, él quería jugar en Champions y bueno, pues decidió quedarse. Y hace 2 meses pues nadie pensaba que esta situación se iba a dar, que es la de que el Real Madrid le ofreciera un contrato de renovación de contrato, porque en principio no se contaba con él, pero hay que decir que ha dado la vuelta a la situación, ¿no? Lucas Vázquez. Entonces, bueno, pues ahora Madrid ha decidido hacerle una oferta de renovación, pero que él ha rechazado. Él no considera que merezca lo que estaba ganando hasta ahora, que necesita, a lo mejor quizás sea también su último gran contrato, aunque tenga bastante menos años, tiene ahora 29, me parece, o va a cumplir 30 en creo que en junio. Bueno, pues a lo mejor él cree que merece bastante más y no le quiere 3 años de contrato, parece ser, y no le cubre las expectativas de lo que le ha puesto encima de la mesa del Real Madrid. Es una primera toma de contacto.
Sí, no, veremos, o sea, es interesante el matiz que apuntas, porque a la propuesta del Real Madrid, Lucas Vázquez ha dicho que no. No es que no haya contestado, sino que ha dicho que no, ¿no?
Exacto. Sí, perfecto. Sí. No le ha parecido bien y está a la espera de que el Real Madrid o la mejore o haya movimiento. Pero yo insisto, el Real Madrid no está mirando a Florentino Pérez desde el mes de marzo, mucho la economía está anteponiendo y de momento está salvando las situaciones y de momento tiene que recortar otros cerca de 80 millones de euros todas las partidas del club para equilibrar el presupuesto.
Es fácil de entender, si son 300 millones, decías, Félix.
A ver, 300 era si hubiéramos seguido una proyección normal, esta temporada hubiera sido un presupuesto de los 930, 940 millones de arriba o abajo, ¿no? Uh-huh. Se ha quedado reducido a 618, pues imagínate. Y a eso hay que añadirle otros 70 millones, o sea, entre 70 y 80 millones que debería rebajar el Real Madrid de gastos para poder equilibrar el presupuesto de esta temporada en relación con el dinero que ingrese.
Claro, los futbolistas tienen que darse cuenta de que la situación no es la de antes, y si no se dan cuenta, tiene que haber alguien que les haga entrar en razón y decirles, pues chico, aquí hay que poner pie en pared, porque si no, en el
espejo... Pero Juanma, los periodistas también tenemos que darnos cuenta. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de esa situación. No, exigimos fichajes, claro. Yo sigo viendo portadas exigiendo fichajes.
Ahora, lo que no sé, sinceramente, mira, apuntaba Vicente hace un momento el nombre de Kylian Mbappé. Yo sé que son dos cosas distintas, no tienen nada que ver, ¿vale? Pero en época de pandemia, ¿el Real Madrid va a poder llegar?
Bueno, un momento, ¿eh? Juanma, por matizar, un momento, yo apuntaba el nombre de Kylian Mbappé porque todo el mundo da por hecho que el año que viene o el siguiente va a haber un movimiento de negociación.
Perfecto.
Pero que
sí,
recordemos,
sí.
Año que viene diciendo, o más bien
día,
siguiente...
Vicente, apitarte, es que esto no es como antes. Es que claro, la situación económica, claro, no, el escenario económico, claro, y lo que de yo, cada uno y de los clubes, es distinto.
Claro, y lo que yo añado es, en esta nueva situación, porque decía Félix una cosa muy interesante, los periodistas también tenemos que entrar por esa vía, ¿no? Y en esta nueva situación, el Real Madrid, nosotros pues decimos, no es que van a iniciarse negociaciones, ¿va a negociar? ¿En qué situación va a negociar con Kylian Mbappé? ¿Qué está cobrando Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain? ¿Va a perder Kylian Mbappé 15 millones de euros, 10 millones de euros, no sé, la cantidad que sea, por venir al Real Madrid?
Pero el mejor ejemplo, Juanma, es 8 de enero. Decidme un fichaje que se haya hecho.
Es eso.
8 de enero. Otros ya, vamos, creo que ha habido un fichaje importante que ha sido el del delantero húngaro, que ha pasado del Red Bull al Leipzig. Y punto. Y el Manchester United, que ha hecho otro fichaje de un chaval de 18 años.
Uh-huh. Sí, pero José Félix, pero yo creo que hay una cuestión importante. Es verdad que la prensa deportiva tiene que entender la situación en la que está, y yo he sido el primero desde el 1 de septiembre que os recuerda que este año lo principal es lo económico.
Sí, es verdad que tú eres un pionero en eso, ¿eh?
Lo económico, pues, pero dicho
algo
esto...
¿Algo pasado en las Navidades cuando ha cambiado el... los argumentos?
No,
ahora le dan
no,
por vender pasa... fichajes a punta
no,
pala.
No, yo no he vendido ningún fichaje. Yo lo que digo es que, evidentemente esto, que ahora mismo hay que ser consecuentes, si yo hubiera dicho que el próximo verano va a llegar Kylian Mbappé, pues como comprenderéis, probablemente sería el tonto ese de la ser a la que hacía referencia Juanma antes.
O tontos.
Lo que yo digo es que para 2022, con el estadio, con esos 100 millones de euros más al año, de ingresos solo con la remodelación del estadio, 2022 ya sí que tenemos que pensar que no vamos a estar en un escenario de pandemia, en un escenario de crisis económica.
Ojalá, probablemente. Bueno, oye, que tengo aquí un montón de temas y muy poco tiempo. Félix, muchas gracias.
No, un placer compartir un ratito con todos vosotros. Un abrazo a todos.
Muy bien, cuídate, ¿eh? Hasta luego. El tema Benzema. La Fiscalía de Versalles ha confirmado que Karim será juzgado por delito de complicidad al haber estado implicado en un supuesto delito de chantaje contra su ex compañero de selección, Mathieu Valbuena. El delantero del Real Madrid se enfrenta a una pena de 5 años de cárcel, el máximo.
No, eso no es correcto. Se enfrenta a una pena de 5 años de pena de telediario más 5 años de pena de cárcel.
Bueno, correcto.
Porque ¿cuánto tiempo llevamos con esto?
No, esto se olvidó ya.
Estoy asombrado por la rapidez de los juicios express en Francia. ¿Esto de cuándo es?
Esto es pues de hace...
2015, noviembre.
Pues de hace un montón de...
Están enjuiciando en el circuito de Le Mans.
Pues mira, exactamente desde que Juan Pablo Polvorinos quería retirarle del equipo, porque, o sea, imagínate...
Hoy ha reconocido en el Fútbol de Radio que se equivocó.
¿Ha reconocido que se equivocó?
Sí, o sea, sí, no me dicen coños después,
o sea,
no está mal.
O sea, Juan Pablo Polvorinos es el periodista que ha reconocido que se equivocó. Bueno, pues chico, ya conozco a uno. Juan Palacios...
Sí, porque una cosa, yo no voy a reconocer que me equivoqué con Gaby, porque yo creo que todos sabemos lo que ocurrió en aquella situación y la verdad judicial ha sido otra, ¿eh?
Muy bien.
Voy a pitarte yo a una noche que vamos.
Te falta lo del Inter ya y ya, con esto completas.
Qué desatino.
El Inter perdió ayer y sorprendentemente Vicente... Sorprendentemente no te vi. Esperaba tu tuit.
A pitarte es como, no sé, melancólico.
Ah, pues no lo vi.
No, aquí cada uno tiene. Yo el primero, yo incluido. Aquí cada uno tiene sus fantasmas. Cada uno tiene sus fantasmas.
Bueno, ya, pero es que a pitarte se han juntado todos en la misma noche.
Sí, es una cosa tremenda. De repente, Gaby. Yo jamás en mi vida pensé que fuéramos a hablar de Gaby en este programa.
A mí me parece un caso en una carrera judicial similar. Sí. Siendo casos diferentes con Karim Benzema, pero me parece que al final estamos hablando de cortar directamente la carrera deportiva de un chico, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir por Karim Benzema si hubiera cometido todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque evidentemente si es condenado no puede seguir en el Real Madrid.
No, eso está claro. Si le condenan al máximo de 5 años de cárcel, pues tendrá que...
Y a mí el caso del Levante Zaragoza me parece muy injusto, muy similar para el fútbol.
Muy similar. Juan Palacios, París, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo mío? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Con mucho frío, pero todo bien.
Bueno, pues aquí igual. Aquí tenemos a Filomena, que te pega con el bate congelado, por supuesto, cada vez que abres la ventana. Oye, rápida la justicia francesa, ¿eh?
Bueno, sí. Desde hace algún tiempo ya se venían llevando las investigaciones. Eso es lo que se determinado.
Desde hace algún tiempo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo.
Sí, claro, desde ya son 5 años, 6 años.
Para Francia.
¿No? Oye, que nosotros tampoco estamos como para tirar cohetes, ¿eh? Pero... Nosotros no estamos como...
Yo realmente os lo prometo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo ya no sé ni lo que pasó. Ya ni me acuerdo, sí, lo de la chica.
Si te acuerdas...
No, ya no me acuerdo.
Sí, te acuerdas perfectamente. Pero bueno, yo lo que te llamábamos era, Juan, para decir, de verdad, se habla de un máximo de 5 años de cárcel y 750.000 euros. Bueno, si uno entra 5 años en la cárcel, los 750.000 euros pasan a un segundo plano, ¿no? Pero ¿realmente cabe esa posibilidad real? ¿En Francia se apunta a que eso realmente puede suceder?
Se anuncia, o sea, es lo que se ha hablado, pero de acuerdo a lo que también hemos recibido por informaciones de los especialistas que han estado hablando del caso, estos 5 años de prisión no serían efectivos y la sanción sería económica, una suma de dinero bastante considerable. Esto es en el caso de Benzema. Ahora, la situación de los implicados, en este caso por el chantaje, de los que realizaron los llamados telefónicos del intermediario, sería totalmente diferente a la suerte que va a tener el delantero del Real Madrid.
Uh-huh. Yo tengo una pregunta sobre este tema. ¿Sí? Si vosotros creéis que si sale sentencia favorable a Karim Benzema, de Sams le convoca.
No.
Muy bien. Pues nada.
Es un tema terminado.
Sí. Ah, vale. Es que yo creo que a lo mejor podría llamarle, oye, mira, Benzema, pues evidentemente estábamos equivocados contigo, vuelves a la selección, porque es un pilar fundamental ahora mismo como delantero de la selección francesa.
Bueno, ganó el Mundial sin él, ¿eh? Que ganó el Mundial sin Benzema.
Sí, pero hombre, pero es evidente que Benzema con Benzema sí, sí, también sí, hubieran ganado el Mundial,
claro, ¿no? Y hubieran ganado, y posiblemente hubieran ganado la Eurocopa, no que perdieron.
Yo, a mí no me pongas palabras, que yo no estoy insinuando absolutamente. Perdona, Vicente, no hay cosas, conviene aclarar, ¿no? Porque luego la gente se hace lío. Que no, yo no he dicho, vamos a ver, escucha un momento, aspitarte, he dicho que Francia ganó la final,
muy desatinado, sin muy desatinado.
La, no, ni desatinado pero, ni pero, nada, sin el concurso de Benzema, con lo cual no creo que Deschamps le lleve, porque sin Benzema ganó el Mundial, y ha sido la última cita que hemos podido comprobar, porque desgraciadamente la Eurocopa no se ha jugado, o sea que dudo pero, que Felipe, Benzema pueda jugar o ser convocado, no sí. lo va a convocar.
Va, no, si yo no entro en eso, pero que el argumento no, tuyo,
sí.
ya vale, pero que el argumento tuyo de que Francia ganó el Mundial sin él es muy facilón, porque Francia, Francia evidentemente ganó el Mundial sin él, pero podías haber tomado el argumento de que a lo mejor con Benzema hubieran ganado el Mundial y la Eurocopa que perdieron.
Uh-huh. Efectivamente.
No, pero con Benzema Francia no habría ganado más, que me parece que es el
argumento. Sí, una Eurocopa
a lo mejor.
Bueno, puede ser, pero yo creo que efectivamente, como decía Juan Palacios, a mí me parece que tristemente para Francia, porque creo que a lo mejor es de los 3-4 mejores jugadores franceses de toda la historia, esa puerta está cerrada ya.
Y muy bien para el Real Madrid, porque todos los kilómetros...
Pero vamos. Eso es...
Fíjate, Vicente, con Modric.
Divina.
Con Modric lo que claro, lo ha sentido el Madrid.
Claro. Bueno, Juan, pues nada, tendremos que esperar acontecimientos, ¿vale?
Sí, pero téngalo por seguro que Benzema no vuelve más al seleccionado francés. Él selló su sepultura aquella vez de la manifestación desatinada, cuando señaló de que había una connotación racista
es verdad.
En contra de él.
Porque no la había.
Y desde allí ya nunca más va a ser considerado en el seleccionado.
Porque no la había, ¿no? No había...
Obviamente que no. No lo había. Y sobre todo de que Didier Deschamps habló con respecto al tema de lo equivocado que estaba Benzema. Y creo que eso fue el determinante para que Karim ya no sea considerado más dentro del seleccionado.
Muy bien, pues bueno, nada, Juan.
Salvo que Deschamps deje de ser seleccionador, claro.
Amigo mío, cuídate mucho, ¿vale?
Ustedes también, un abrazo y feliz año, ¿eh?
Igualmente, feliz año. Sí, señor.
Bueno, yo creo que, salvo que Deschamps deje de ser seleccionador, y me parece que también, si no recuerdo mal, con el presidente de la federación...
También
había algún cruce, ¿no?
También había.
Monsieur Trintignant, me parece que era, o ¿cómo se llamaba este? Monsieur Dupont. No, en Francia la gente se llama Dupont habitualmente.
¿Vas a decir todos los tópicos franceses?
Dupont.
No es un tópico. Aquí hay muchos Juanes, hay muchos Pacos, hay muchos Pepes y en Francia hay un huevo de Dupont. Pero vamos, o sea, tú vas por la calle y te salen los Dupont de debajo de las piedras. Dupont y Trintignant. Dupont y Trintignant son habitualmente. Bueno, dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues mira, Artifin son dos pastillas antes del desayuno, lo estamos dando todas las... dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? Como siempre, en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y a la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, ahí está.
Y a Juanma, que es Legret, que es el presidente de la
Federación. Legret.
Legret.
Un gran presidente, además, ¿eh?
De los Legret de toda la vida.
A mí me salía Maigret, pero Maigret era el inspector de Simerón.
Claro. No, ese es Maigret. De todas, ¿cuándo has dicho tú, Felipe, que un presidente de algo sea malo? No lo has dicho nunca. Para ti, Legret es bueno, Villar es bueno.
No, pero Legret, de verdad, además...
El que sustituyó a Villar, este que decía elecciones, ¿a qué te refieres? Era cojonudo, era lo mejor para la federación. Luego llegó Rubiales.
Escucha
y dijiste
momento,
durante
digo,
un
serio,
momento...
No, Legret es toda una institución en Francia, tal es así, que ha sido reelegido 11 veces. Tiene 79 años.
Felipe, ¿el presidente Sánchez es un buen presidente o no?
Yo contesto las preguntas del moderador de deporte. Yo si queréis que intervenga en tertulias
el
políticas, que Luis Herrero tenga su bien o Federico Jiménez Los Santos, llevarme
yo soy el moderador de deportes. Soy yo el moderador de deportes.
El moderador de esta tertulia.
Oye, mira, quiero que escuchéis...
Y a mí me parece que Noel Legret ha sido un gran presidente.
Sí, que sí, que muy bien. ¡Bravo!
¡Qué noche, macho! ¡Vaya noche!
Tiene 79 años y qué tiene que ver.
Pero vamos a ver que quiero que quede
claro.
No pasa
nada porque tenga 79 años.
qué noche, que ya se esperaba una noche.
Fantástica. Oye, Grondona,
Grondona,
es que un buen presidente.
Te enredas tú mismo.
Grondona. ¿Cómo Grondona? Grondona es un man muy capaz.
Como Villar. ¿Qué tiene que ver que tenga 79 si nadie ha hablado de la de este caballero absolutamente desconocido?
Es un gran, pero ha llegado, oye, muy hombre, consiguió para su país la Eurocopa y el Mundial.
Ay, qué
me gustaría a mí.
Qué gracia, por Dios, menos mal. Está, hay que reírse, ¿eh? Porque últimamente sí, sí, no tenemos muchos motivos. 325 euritos cuentan los relojes de Libertad
Madre,
Digital.
Qué maravilla.
Nácar y cronógrafo.
Que tenemos el cronógrafo y qué el Nácar. Si sois socios del Club Libertad Digital, os hacen un 10% de descuento.
Es decir, 32,5.
O sea, que son 32 euritos y medio. Y si queréis trastear, es decir, cotillear un poco para ver dónde están los relojes, tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Eso es lo que os tenía que decir. Y quiero que escuchéis muy rápidamente, porque nos quedan 3 minutos hasta que llegue Richard Diz. Esto decía el Cholo Simeone el 28 de mayo del 2016. Nada más perder la Champions, el Atlético de Madrid, el Cholo decía esto.
Lo que tengo claro de que del segundo no se acuerda nadie, que perder dos finales es un fracaso y aceptar el momento curándote las heridas en casa. Que la única manera de seguir insistiendo es trabajando, que es un momento para pensar de parte mía y en ese momento estoy.
Bueno, ayer al Atlético de Madrid le meten un zurriagazo que si se hubiera tratado del Real Madrid seguiría ocupando portadas y más portadas y programas de radio y tal. Bueno, aquí parece que no ha pasado nada, ¿no? Han eliminado. El Atlético de Madrid elimina un Segunda División B, no pasa nada. El entrenador mejor pagado del mundo sustituye al jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid en el minuto 74 y dice, no, es que tenía un golpe, fuera. Ventilado. Nadie dice nada. Bueno, el paraguas mediático al que estamos acostumbrados. Pero es que ayer ya al Cholo Simeone se le ven los trucos. Yo ya le veo la paloma.
Es el primero de Iván Redondo, ¿no?
Claro, no, es que ni siquiera. Es que yo le veo la paloma, digo, que va a sacar la paloma, que la tiene ahí. Y el conejo, ahí está. Míralo, no lo ves el conejo, no lo ves. Ayer, después de la eliminación, dice esto.
Fue más rocoso el partido y se ensució mucho más todavía después de la expulsión. A seguir trabajando. Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción. Así que, nada, habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene y obviamente no tocará.
Ya no vamos partido a partido, ahora vamos año a año.
Es un poco, ya lo decíamos en el programa, es un poco parte del drama. Simeone es un poco...
Felipe, tú que eres un gran admirador de Iván Redondo, esto es de primero de Iván Redondo.
Pero eso hemos caído todos, macho.
¿Eh?
Que hemos caído todos.
Sí, porque ha conseguido lo que...
Claro,
todo el mundo está hablando de si Simeone sigue,
porque
¿no?
Hoy en STV hablar del patinazo de Joao Félix, del fracaso de la eliminatoria ante un equipo de Segunda División B por segundo año consecutivo, que es muy grave, de probablemente el mal planteamiento del equipo ayer, y sin embargo, Simeone fue lo suficientemente avispado, listo, de colocar en foco en una cosa que no va a ocurrir o que por lo menos queda diluida en un futuro a medio o largo plazo, que es sobre su futuro. Hemos caído todos. Y ha hecho
bien. Pero mira, Felipe, el Atleti ha asumido que este año va por la Liga de una forma feroz,
ya, pero bueno,
lógico,
eso no, eso...
por la situación que tiene. Y la Copa del Rey ahora mismo le estorba, es evidente. Si, el Atlético, que es un equipo grande, considera que la Copa le estorba. Y en los últimos años así lo ha demostrado. Y este, en concreto, que son los únicos grandes favoritos para llevarse el título, que ya debieran estar en Neptuno, celebrando el título, pues con más, todavía más vehemencia se nota que van a por eso y que pasan del resto de cuestiones.
Bueno, pero una cosa es pasar y otra cosa es que te pinte la cara un equipo de Segunda División B en la segunda eliminatoria en la que entras en curso. Es que el Atlético de Madrid jugó semis en el 15, jugó cuartos en el 16, jugó octavos en el 17, jugó de 16avos en el 18 y ha caído en el 19 y en el 20, nada más a arrancar el torneo.
Pero da igual, anoche en el chiringuito decía Petón, a mí me da igual la Copa. que a lo mejor puede tener cierto sentido, pero lo dice a posteriori, cuando te acaba de eliminar en segunda división.
Ah, pues el Alcorconazo acabó con Pellegrini en el Madrid.
¿Cómo? Sea, y seguimos hablando del Alcorconazo. Sí, y todavía sí. Se habla con los héroes del Alcorcón, del Alcorconazo.
Yo creo que el Atlético ha perdido una oportunidad histórica de hacer un doblete. Lo llevo diciendo desde anteayer, porque tal y como está en el Madrid y el Barça, de verdad, el Atlético lo tenía...
Sobre todo porque en este formato ganas cuatro partidos y estás en semis.
Claro,
ya, lo que pasa es que la plantilla del Atleti al final es la que es, como en el fondo son todas las que son en el fútbol español, porque este año han vendido más que comprado. Y por lo tanto yo creo que son conscientes de que si quieren intentar llegar a lejos en Champions, ese es su doblete. Uh-huh. Ellos consideran que yo creo que llegar a cuartos de final o semifinales en Champions y ganar la Liga es un doblete, porque el año pasado el gran título del año colchonero fue ganar el Liverpool. Con lo cual, si a eso le valió una renovación y le valió otro año más, pues ¿cómo no le va a valer este año?
Sí, para luego caer en
cuartos de final.
Muy bien. Oye, muy rápidamente, con un sí o con un no, Felipe, por favor, ¿vale? Sí o no, ¿vale? ¿Legret mejor que Villar?
Bravo.
Difícil esa, ¿eh?
Bravo. Ha conseguido llegar a una edad que no llegó Villar, que ya tiene mérito.
¿Legret mejor que Villar?
Sí.
¿Rubiales mejor que Villar?
No.
Pero todo se andará.
¿Cómo se llamaba?
Es que no es comparable porque el presidente Rubiales lleva dos años.
¿Cómo se llamaba?
Y el presidente Villar lleva 24.
El que sustituyó
a
Agustín Larrea.
Cascajosa, ¿no era Cascajosa?
Larrea.
El presidente de 34 años de la Federación Guipuzcoana. Si ya está 34 años era por algo.
Madre mía.
Agustín Cascajosa.
Sí, porque tenía todos ahí sojuzgados.
¿Elecciones a qué te refieres?
¿Cascajosa mejor que Villar?
¿Cómo Cascajosa?
Larrea.
Larrea, 30. No, de verdad. Pues, además lo dejó hace poco. Después de haber ganado las novenas elecciones.
Ah,
a la...
¿En el Cádiz?
Solo ganó 9. Claro, así le preguntaban y decía, ¿elecciones? ¿A qué te refieres?
Claro, no había visto
pues
nunca.
Pues en el 89 y ha terminado en el 2019, pues echa la cuenta. ¿Cuántos son?
Pues nada, pues a mí me parecen pocos.
Eso dijo, que estaba con más ilusión que nunca.
Escucha, el tiempo que haya estado ahí Cascajosa, para mí es poco.
Madre mía.
Ay, Dios mío. Bueno, chicos.
Cascajosa es lo mejor del programa. ¿Sí?
Bueno, nombre. Un placer reencontraros, ¿vale?
Muy bien.
Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte.
No sé tanta gracia estas cosas.
Bueno, adiós, Felipe. No te enfades, hombre. No seas que estas rabias.
Buenas noches.
Buenas noches. Hacemos una pausita, Dani. Vuelves más tarde.
Exactamente.
Y está aquí ya mismo Richardis. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Richard Díez, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel.
Ay, Dios mío, feliz año.
Feliz año.
Estoy ya un poquito cansado de decir feliz año, ¿eh?
Pues no lo digas, oye.
Oye, y además nevando, qué barbaridad. Filomena, qué bien ha venido Filomena, ¿eh?
Sí, esperemos que la cosa cambie. Yo me veo yendo a Eroski el sábado con trineo, pero bueno, esperemos que aquí en Bilbao no llegue a tanto.
Dicen año de nieves, año de bienes. Sí. Y he empezado el programa hablando del refranero español, del rico refranero español que suele acertar. O sea, que vamos a ver si es verdad que joder, dejamos
ya... El refranero es que tiene truco, porque siempre da las dos acepciones, o sea, las dos posibilidades para una cosa y para otra. Ya. A quien me ayuda, Dios le ayuda, y no por mucho madrugar amanece más temprano.
Ya.
Así acierta siempre.
Ya, pero tú es que tú eres un cenizo, de verdad. O sea, yo aquí, vendiendo ilusión, en mi reentré en este año nuevo, y tú, como siempre...
Que no, si yo estoy ilusionadísimo, ya... Yo
no, no, ya se te
mejores,
nota, vamos.
Las mejores navidades de los últimos 60 años.
No, sí, claro, porque a ti te gusta la...
Tres personas solos.
Claro, a ti te gusta la soledad, eres un anacoreta, eres un, en fin, un elemento extraño, pero bueno...
Yo creo que tengo agorafobia o algo así.
Pero te quiero igual, o sea, que me va a dar lo mismo. Venga, vamos al infierno con los tatuajes, que además no viene mal, ¿eh?
No,
calorcito,
una sopita y al infierno.
Entramos un poquito y salimos, ¿eh?
Con los tatagliere.
Muy bien, empezamos con Miguel Rico.
No exactamente.
Ah.
No Miguel, exactamente.
Miguel, porque... Miguel yo creo que se ha jubilado ya, ¿no?
No, sigue trabajando en la COPE, al menos.
Ah.
En la cadena COPE sigue todavía... Ah. Sí, y además, curiosamente, suele ser de los más sensatos de los que pululan por los deportes de la cadena COPE.
A mí me lo parece también, coincido contigo en esa apreciación, sí.
Muy, muy sensato. Sí. Digo que, como es lógico, el tema de hoy va a ser la no renovación todavía de Sergio Ramos.
He abierto con eso yo.
Apenas se ha hablado en los medios, y es la tercera edición además, porque comenzó en 2015 con el Manchester City, luego consiguió con lo de China en 2019...
United.
El United, sí. En 2015... en 2019 lo de China, pero antes de entrar en materia, ¿sí? Es bueno que conocer a alguno de los protagonistas principales de toda esta historia,
sí.
Y no me refiero ni a Ramos ni a Florentino Pérez. Mira, en su propia emisora, en la COPE,
¿sí?
No me lo invento yo, lo he escuchado muchas veces, a Manolo Lama se refieren a él como el Trampas.
El Trampas.
El Trampas.
Había un personaje en Bonanza, ¿te acuerdas?
Exacto, sí. Un tipo rubio con sombrero
sí,
y tal,
sí, sí.
Que sacaba la pistola muy rápido.
Sí, sí.
Esto del Trampas va por otra vía, porque es un mote que tiene muy bien ganado a lo largo de los años. Escucha esta conversación entre Miguel Rico y Manolo Lama después del partido Huesca 0 Barcelona 1.
Si llega a marcar sí. Primero el Huesca, bueno, palma al Barça.
Sí, pero es que el sí no vale. Yo hablo de lo que he visto.
Bien, el sí no vale. Uh-huh. Un par de minutos más tarde. Escucha.
Si el Barça en la primera parte se va al descanso con 0-2, que se ha podido ir.
O 0-3,
como
Valladolid, igual.
Pero vamos, te digo yo a ti que baila el Huesca todo el partido.
Es decir, lo de Miguel Rico
un grande Lama.
No valía.
Un grande Lama.
Pero sí.
Sí. No,
si
no,
marcaba,
no.
El Barcelona entonces sí valía.
Un grande Lama, por mucho que tú quieras echarle abajo.
Bueno. Sí, no, si le llaman el Trampa, ya te digo, no, por nada. Es capaz de defender una cosa y su contraria con todo desparpajo en el lapso de 30 segundos.
La primera vez que oigo eso.
Bueno, con respecto a la renovación de Ramos, por cierto, Lama no se cansa de repetir esto cada vez que tiene oportunidad.
Sí.
No, todavía no lo han llamado, ¿no?
No, pero...
¿Y tú cómo lo...? Tú
bueno, decías, yo voy a decir una cosa. Esto que la gente se lo toma a broma, yo escuché algunas emisoras de radio hace mes y medio de que Sergio Ramos estaba renovado. Eso se lo escuché yo, que se iba a anunciar en las próximas horas.
Es que
yo, con la coña esta, os llevo diciendo tiempo... que Sergio Ramos no ha recibido una llamada.
Bueno, mes y medio que se publicó que ya estaba renovado, un poco exagerado. La coña esta de hace tiempo que yo vengo diciendo, ¿cuándo, por ejemplo? Porque si él no se cansa de decir eso, yo no me cansaré de poner este audio, del 13 de noviembre.
El jefe quiere poner unas nuevas condiciones en el nuevo contrato que a él, pues sinceramente, no es que no le gusten, es que no le parecen justas. Porque considera que su rendimiento en este último año, en el penúltimo y en el antepenúltimo ha sido muy bueno y no considera justo que se le quiera ofrecer tan solo un año y que no se le quiera... y que bueno, ya no que no se lo aumente, porque él da por hecho que ahora mismo la vida no está para que se lo aumente, sino que incluso se le quiera bajar los emolumentos que ahora percibe.
Es decir, 13 de noviembre y ese mismo día decía esto otro.
Ramos da por hecho que no
claro.
Tiene por qué ganar más.
Claro.
Si el problema es que le ofrecen menos y un año.
Bueno, se lo ofrecen como por telepatía.
Claro. No, sí. Ahí
por telepatía. Sí. Lo que pasa es que todo esto tiene truco, ¿eh? Luego lo vamos a ver porque tiene ya es agarrarse a la semántica y tampoco sé exactamente.
Dice una cosa y la contraria como el refranero español.
Exactamente.
Eso.
Yo creo que, no sé si fue becario de Roberto Gómez, pero ahí le andaría, porque también Roberto...
Todos hemos sido becarios de Roberto Gómez.
Pues entonces seguramente sí. De ahí le viene esto. La información que ofreció Lama en la COPE el día 3 y que repitió el día 4, le pareció esto a Juanma Castaño.
La información es espectacular y desde luego la situación de Ramos es extrañísima. No es normal que un jugador como Ramos esté en esta situación con el club en el que lleva, ¿cuántas? 16 temporadas. 16, ¿no?
Ya, menos.
16, de 2004.
16 temporadas. 16 años.
Sí, bueno,
no es normal.
Bueno, información espectacular. Esto era el día 5. 24 horas más tarde, en ese mismo programa, Melchor Ruiz.
Me han ratificado lo que ya adelantábamos hace dos meses, el 4 de noviembre, y es que hace meses que Sergio Ramos tiene la oferta encima de la mesa y además de tener la oferta encima de la mesa, ha tenido conversaciones diferentes a lo largo de todos estos meses con Florentino Pérez. La última, me dicen que fue el día 30 de diciembre, en ese viaje a Elche, y que el gallego, Sergio Ramos, al igual que el gallego, pues ha rechazado en principio esa oferta que, como ya apuntamos en su día...
Esto es importante, esto que estás diciendo.
Sí, sí, claro, por eso lo estamos contando.
Era espectacular una cosa el día anterior, sí, importante lo bueno, contrario al día siguiente.
Vale, el gallego se refiere a Lucas Vázquez.
Exacto, a Lucas Vázquez.
¿Y este sonido de Melchor es de cuándo?
Del día 5. Al día siguiente de que Manolo Lama...
El día 5 de enero. Que ayúdame, que no tengo un calendario aquí, que ¿en qué cae eso?
Es el día 5, martes.
El día 5 es el martes de esta semana.
Sí, en la noche en la noche del martes hoy es 7.
Ya, no, es que quien le... A ver, ¿podemos escuchar el sonido de Melchor otra vez? ¿Podemos escucharlo, Víctor, en un segundo?
Me han ratificado lo que ya adelantábamos hace dos meses, el 4 de noviembre, y es que hace meses que Sergio Ramos tiene la oferta encima de la mesa, y además de tener la oferta encima de la mesa, ha tenido conversaciones.
No sé, probablemente sí. Lo dice Melchor, será cierto que lo dijo hace dos meses, pero quien se lo ha adelantado es Pedrerol, que lo dijo el domingo.
No, vamos a ver. En el 4 de noviembre... El 4 de noviembre, el 4 de noviembre, Melchor ya lo avanzó en el partidazo.
Que tenía una oferta encima de la mesa.
Que ya había una oferta encima de la mesa. Esto es del 5 de enero, que es justo al día siguiente de que el 4 de enero...
Si yo lo he entendido, lo que no sé es... Tú tienes confirmado que efectivamente en noviembre Melchor dio esa información.
Sí.
Ah, vale, perfecto.
Claro, y el día 13 Manolo Lama dijo lo mismo.
Resuelto.
Dijo lo mismo.
Muy bien.
Por eso te digo que un día era espectacular la noticia de Lama y al día siguiente era muy interesante la noticia de Melchor Ruiz, que era exactamente como la noche y el día.
Ya.
Ese mismo día, Ciro López apoyaba...
No, pero Lama da las dos. O sea, Lama también da la de Melchor. Melchor no dice a Sergio no le ha gustado la oferta... No, eso no lo dice, sin embargo, dice, tiene una oferta hace meses.
Sí, pero Manolo Lama, el 13 de noviembre es el único día en el que dice que hay una oferta y el resto de los días ha sostenido que el Madrid ni siquiera le ha llamado.
Ya.
Por eso digo que es el de hacer las ofertas por...
¿A Ciro le vas a dar?
No, es para apoyar...
Ya me he extrañado a mí.
No, alguna vez en el radio ya ha cobrado, ¿eh?
¿Ah, sí?
No te creo, sí.
¿Incluso Ciro?
Incluso Ciro. Lo quiero poner porque Melchor Ruiz apoyaba lo que Melchor Ruiz estaba diciendo.
Sí. A ver.
Mi información es muy parecida a la de Melchor, que en el mes de marzo del año pasado se le hizo una oferta, que es la misma que le viene manteniendo el Real Madrid, que el Real Madrid está dispuesto, siempre y cuando Sergio Ramos se rebaje el 10% de la ficha que cobra actualmente, que son 15 millones de euros, estaría dispuesto a darle dos años, pero que el Madrid no va a variar mucho su postura inicial. Bueno, no la ha variado, o sea, porque entiende que económicamente no puede llegar a más.
Sí, ¿a dónde quiero llegar? Pues que el día 4, lo que decía Manolo Lama, era importantísimo, espectacular.
Espectacular.
Y al día siguiente, lo de Ciro y Melchor Ruiz era muy interesante.
También espectacular.
Y también espectacular, pero contrario del día anterior.
Pero todo es espectacular.
Todo es espectacular. O sea, decir blanco o negro, no. Da igual.
Pero es
espectacular.
A mí me parece que las dos informaciones son espectaculares desde mi punto de vista.
Sí, ¿eh? No coinciden la una con la otra, son espectaculares.
No tiene nada que ver, pero
y, sí. Y precisamente vamos a ir a lo del truco que te decía antes.
Sí.
Justo 24 horas más tarde...
Qué lío, lo de Ramos,
Qué lío,
por Dios.
Mira, 24 horas más tarde...
Os dejo solos y montáis aquí una zapatiesta. Bueno, a ver.
En la madrugada del Día de Reyes coincidieron justo los tres. Manolo Lama, Melchor Ruiz y Ciro López en el partidazo.
Uy, saltando chispas.
Manolo Lama volvió a repetir la historia de a Ramos no le han llamado, a Ramos no tiene ninguna oferta y pasó esto.
Todo esto, repito, es lo que ha ocurrido en torno al capitán del Real Madrid.
Bueno, eso es lo que ha sucedido según las informaciones de ese
que yo tengo.
Ramos.
Yo las tuyas las respeto todas.
Claro,
yo te digo con datos, palabras y frases.
Yo te doy datos también.
Yo no te digo que tú no ves datos. Yo te doy esto. Ahí está.
Vale.
Ahora, el Madrid lo tiene claro. Vale. Si según el Madrid ha rechazado la oferta, pues ya está.
Bueno, me encanta lo de respeto tus informaciones. De estar diciendo lo contrario que lo mío. Pero respeto tus informaciones. ¿Y dónde radica el truco, la trampa dialéctica de todo esto? Pues es lo que vamos a escuchar ahora.
Como yo no dudo de Melchor y de Ciro, porque es que yo no dudo de ellos y no dudo de su información, es muy sencillo. Que el Madrid ponga en un papel que le ofrece un año o dos años, como dice Ciro, con las mismas cantidades. Y veremos quién miente. Esto es muy sencillo, señores. Es muy sencillo.
Es decir, hay que poner las condiciones que le ofreces en un papel. Y si no va por escrito en un papel, no vale.
Es que esto no funciona así, a mi modo de ver, ¿eh? O sea, si tú dices, oye, mira, si el presidente del Real Madrid le dice en directo, face to face a Sergio Ramos, mira, las condiciones son estas. Y Sergio Ramos no solo no es que le diga que no, ya lo he explicado al arranque del programa, ya lo contó Pedrero el otro día, sino que le dijo en el huerto del cura, en Elche, le dice, presidente, que sepas que no acepto esta oferta y que voy a escuchar ofertas, ¿cómo vas a trasladar tú al papel una oferta que te está denegando la otra parte?
No, pero es que además hay otra cosa, Juanma. Tú has hecho contratos profesionales en tu vida, unos cuantos, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez antes de
firmar? Y más gordos que los de Ramos.
Bueno, pero ¿alguna vez antes de firmar un contrato, a ti te han dado por escrito las cosas?
Pero jamás
en mi vida. A mí únicamente cuando las he firmado.
Pero jamás en mi vida.
Las discutes de viva voz, claro, y luego las firmas.
Claro, y luego, oye, dices, oye, te ofrezco esto. Te ofrezco, así ha sido siempre en mi vida, ¿eh? Oye, mira, podemos llegar a esto. Venga, perfecto, muy bien. Y luego, hombre, miras en el contrato si efectivamente se ha trasladado al papel lo que a ti te han dicho de palabra.
Pero el papel únicamente hay cuando firmas.
Claro.
Y mientras tanto es una discusión verbal. Bueno,
siempre,
no.
Siempre.
En este caso, según Manolo Lama, todo el problema radica en que no se lo han dado
nada,
en un papel.
Nada.
Así que claro.
Ganas de enredar.
Lógico que Ciro respondiese esto.
¿En cabeza de quién entra que el Real Madrid le haga una oferta a Lucas Vázquez, le haga una oferta de ampliación a Modric,
es que
y no se la haga a Sergio Ramos? O sea,
que
o es que a Sergio Ramos hay que hacerlo, hay que darle un papel que ponga con luces la oferta? O sea,
yo por lo menos cuando he negociado con cualquier empresa me han dado un papel con las condiciones, con cualquiera, yo no sé cómo habrás negociado tú, yo por lo menos así he negociado.
No.
Es el único, por lo visto,
no,
en el mundo que negocia así.
No, Lama, no. No te llegan y te dicen, oye, nos interesa. Por ejemplo, cuando estaba en la SER y fichó por COPE. Oye, mira, que nos interesa que fiches por COPE por este dinero. Aquí tienes el contrato. No, eso no funciona así, hombre.
Vamos al principio de la sección, a lo del trampas. Pues vamos ahí. Vamos ahí. Pero dejemos la COPE y vayamos a la cadena SER.
¡Hombre!
A Carrusel Deportivo.
¡Hombre!
Día 4 de enero.
A ver.
El Madrid le transmitió a Ramos, y así lo avanzó la cadena SER,
¡hombre!,
que no había problema en darle dos años más de contrato como él quería. Y que el único obstáculo podía ser la cuestión económica.
Claro.
La oferta, hasta donde sé, es renovar por el mismo contrato que tiene ahora, aplicándole la rebaja salarial que se le aplica a toda la plantilla por el COVID.
Bien, todo el mundo, como decías tú, avanza las cosas.
Sí, sí.
Todo el mundo avanza las cosas, luego resulta que no se cumple casi nada, pero bueno. Pero aquí Antón Meana daba un dato que quizás fuese en la línea de lo que reclamaba antes Manolo Lama.
La oferta del Madrid es muy clara, que se la ha transmitido por escrito y que Sergio la sabe, y que si la quiere firmar, perfecto. Una oferta que el Madrid considera que es una buena oferta, ganando lo mismo, excepto lo que te quitemos a ti y a todos por la pandemia. Dos años. Si Sergio no lo quiere, que está en su derecho de no quererlo, pues tendrá que irse a otro sitio. Yo interpreto que Ramos no se quiere ir, pero quiere que el Madrid le pague más. Y que no avanza, y que, por tanto, como no avanza, no está contento.
Bien, aquí la oferta ya, teóricamente, por escrito. En este programa Carrusel Deportivo, del día 4 de enero, estaba por allí Antonio Romero. Ni rechistó. No dijo, esto no es verdad, esto no es... Pero horas más tarde, en SER Deportivos, decía esto.
Sergio Ramos considera que la oferta que le ha hecho el Real Madrid todavía es una oferta que no es en firme y que no es una oferta que se hayan sentado a negociar, que se hayan sentado a negociar y decir, toma.
Curiosamente, Manolo Lama y Antonio Romero...
La que monta René Ramos, esto es tremendo.
Digo, curiosamente, Manolo Lama y Antonio Romero han mantenido prácticamente palabra por palabra el mismo argumento.
Pero,
es nada oficial, que no ha habido conversaciones ni negociaciones, que todo han sido conversaciones informales, en pasillos.
Pero, ¿y por qué
el
dices,
mismo argumento exacto?
Pero ¿y por qué dices curiosamente?
Bueno, porque es una palabra que últimamente me sale mucho. casualmente también, pero tendría que hacer el signo de las comillas con los dedos y en la radio no se ve. Por cierto, que estos quilombos mediáticos se organizan ellos solos, escucha.
Que es que parece que en el Real Madrid el único que quiere ganar, el único que quiere ganar más dinero con su renovación parece que es Sergio Ramos. O sea, que cada vez que va a renovar Sergio Ramos, que por cierto hace bien en estar... Bueno, lo he dicho yo, claro, Antonio Romero, que es al que le ha preguntado. O sea, que parece que cuando Sergio Ramos le toca renovar se monta un, con perdón, un cipote espectacular, y cuando han renovado un mediocentro que tenía contrato en vigor, o cuando han renovado un delantero que tiene 32 para 33, por cierto, y tenía contrato
ahora,
en vigor...
Ahora, cuando renovó.
Cuando renovó la última vez tenía 31 para 32.
Bueno, se montan ellos solos. Con los demás jugadores, renueva Modric o Benzema, no se entera nadie, se anuncia y fuera. Pero con Ramos, oye, qué mala suerte, se montan como si ellos... con horas y horas dedicados al mismo tema, no tuviesen absolutamente nada que ver. Y también había que preguntarse, así, inocentemente, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué solo con Sergio Ramos? Escucha lo que decía Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo, en Radio Estadio el 3 de enero.
La opinión no la da él, la da él a través de un periodista, que es lo que llevan haciendo 4 meses.
Sí. Bueno, es el retweet.
Que es, lo que, lleva, que es una vergüenza, que es una vergüenza. Que tienen comprada media profesión, joder, que es una vergüenza. Bueno, este... Que llevan 4 meses hablando a través de periodista. ¿Pero esto qué es?
Lo dice.
Pues lo que ha sucedido en el mundo del fútbol muchos años, Alexis, parece...
Yo esto no lo he visto en mi vida. Yo esto no lo he visto con ningún jugador. No lo he visto ni con Messi. Esto no lo he visto en mi vida.
Este desbarra, ¿eh? Este desbarra. Porque comprar, en fin, pues que Sergio Ramos... ¿O René Ramos filtran información? Eso es una cosa. Comprar es otra cosa, ¿eh? Comprar es otra cosa. Si yo tuviera algún tipo de relación con Ramos, y a mí Ramos me dijera cómo está su situación, probablemente yo contaría su versión. Diría, me han informado de esto y yo lo cuento, porque es lo que tengo. Ahí decir, tiene comprada, no sé, a media profesión, eso me parece muy 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 grave, ¿no?
Y eso es un poco duro. Es... periodismo de periodistas, que a él, por ejemplo, no le gusta absolutamente nada.
¿A Mr. Chip no le gusta?
¿Y lo del periodismo de periodistas? Pues poquito. Aunque es muy amigo de la libreta, de Miguel Gutiérrez, pero...
Señor, pero pues para no gustarle, ha dicho que tiene que Ramos tiene comprada media profesión.
Sí, bueno, cuando te sale el pronto, igual no calcular mucho lo que dices. Y ya para ir terminando,
sí.
Una gran definición del periodismo deportivo hecha por Juanma Castaño el otro día en el Partidazo.
Todos solucionamos muy fácil los problemas de los demás.
Sí, claro.
Cuando el otro tiene problemas, hacemos un diagnóstico y decimos, mira, te pasa esto y tenías que haber hecho esto, esto y esto.
Tienes razón.
Pero otra cosa es cuando el pastel lo tienes tú.
Eso tienes razón.
Sí, pero la cuestión está en que se refería a todo el lío que se ha montado con los positivos del Sporting de Gijón y lo que tendría que hacer el Sporting.
Ah.
Se refería exactamente a eso. Ah. Porque justo a continuación... se pusieron a arreglar en el primero los problemas del Real Madrid y la renovación de Sergio Ramos. Es decir, consejos vendo, pero para mí no tengo.
¿Sugieres que quizás Juanma Castaño tenga algún tipo de ligazón especial con el Sporting?
Pues tal vez.
Y no, que por eso mantiene en antena con el Sporting un trato diferente al que mantendría, por ejemplo, con el Real Madrid.
Eso lo has dicho tú, pero estoy de acuerdo.
Perfecto, muy bien. No, pero que tengo que, de verdad, tengo que sacarte las cosas como si fuera un dentista.
Hombre, a buen entendedor creo que quedaba claro.
Venga, más.
Y ya por último, por una último. Perla de tu amigo Roberto Gómez para inaugurar el año de esta misma madrugada.
¿Otra vez?
Hace menos de 24 horas.
¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho ahora?
Hay un principio de igualdad. Desde luego los mayores son perjudicados, los equipos de superior categoría,
mayores.
Terrenos de juego, los balones, etcétera, etcétera. No, por ejemplo, no hay VAR, los arbitrajes.
Se quejaba del formato actual de Copa y al final decía, no hay VAR, no hay VAR. Caramba, Roberto Gómez, desde antes de que llegase y se implantase el VAR en España, lleva clavando en el desierto para que lo quiten y no vuelva nunca más. Bueno, pues esta madrugada el formato de Copa, digo también casualmente que había quedado eliminado el Atlético de Madrid, no había VAR. Y esto era malísimo para la competición y un desdoro para el país.
Cogida con pinzas para sacudir a mi, por otro lado, amigo Roberto Gómez, que me ha felicitado la Navidad, me ha felicitado el Año Nuevo y se ha mostrado especialmente detallista conmigo, a pesar de que te tengo a ti aquí
zahiriéndole continuamente, día tras día, año tras año, siglo tras siglo.
Si tú escuchases, como escucho yo habitualmente, cómo arremete Roberto Gómez contra el VAR y contra Velasco Carballo,
un genio.
No dirías eso.
Lo que haga Roberto Gómez, no para mí, va a misa. Para mí es San Roberto Gómez. ¿Ya está? Si es que no, ¿qué quieres que te diga?
Tenéis que volver los dos a la COPE.
Es mi debilidad. ¿Cómo?
Tenéis que ir los dos a la COPE por lo de la misa, digo.
Ah.
O a Marca. Bueno, en Marca
no,
estáis.
Hombre, para ir a misa no hace falta estar en COPE, ¿eh? Yo voy a misa y no estoy en COPE. Estoy en el radio, ¿eh?
En Marca también decían que las informaciones iban
a misa.
De hecho,
yo creo que en COPE hay cada vez más gente que no va a misa. Pero bueno, ese es otro tema. Richardís, muchísimas gracias, amigo mío. Hasta el jueves que viene.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Estamos casi recogiendo, qué ganas tenía ya de hacer coche escoba, pero ya sabéis que, como siempre, queremos despedirnos con la sensación de los deberes bien hechos. Era esto lo que decía, ¿no?, en 2020.
Sí.
No quedaba mal. Voy a seguir con esa tónica. La sensación de los deberes bien hechos, y queremos recordaros el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga en Primera División. Lo hace a las 9 en Balaídos con el Celta Villarreal. El técnico vigués, el técnico local, Eduardo Chacho Caudet, todavía tiene una rémora respecto al partido del otro día en Ibiza, donde cayó 5-2.
No, la actitud para mí es una sola. Es la manera de pensar, es la manera de sentir el fútbol y de tratar de, por lo menos mis equipos, no te digo que no, por eso vuelvo al tema de los resultados, no te digo que no podamos perder, pero esta forma me deja mal, ¿no es cierto? No me gusta. no me gusta que se den estas cosas. Y después, vuelvo a decir, siendo claro, el equipo intenta jugar algo. Y intenta dar una imagen de algo, pero el equipo es un grupo, no son 11 jugadores.
El Villarreal quiere mantener su buena racha de resultados, ahora mismo es cuarto en la Liga en Primera División. El técnico del conjunto amarillo es Unai Emery.
Y mañana tenemos que hacerlo igual, queremos también aspirar, ¿no?, a hacer un camino donde a ver si somos capaces de conseguir un reto de que el club pues no lo ha hecho en la trayectoria de estos años. Entonces, en eso vamos, y así lo transmitimos a los jugadores, y así lo transmito, y así nos exigimos.
Mañana también, además de ese partido de Primera División, a las 9 en la Romareda juegan Zaragoza y Logroñés. Está mejorando el Zaragoza desde la llegada de Juan Ignacio Martínez. Y todo lo demás se juega el próximo fin de semana, si el temporal lo permite. Hay ciudades bastante amenazadas, por ejemplo Pamplona, donde juega el Real Madrid a las 9 de la noche. En teoría no debe haber ningún problema. El Real Madrid, por si acaso, Juanma, ha adelantado su viaje.
Sale mañana.
A la hora de comer aproximadamente, es decir, que lo adelanta bastante, porque iba a salir el sábado. A la hora de comer lo adelanta 24 horas, por si acaso el temporal impide jugar o viajar primero y luego jugar en Pamplona el próximo sábado. Mañana la Euroliga de baloncesto, la ha habido también hoy. Mañana a las 9 juegan el Real Madrid y el Milán. Vuelve Tore Messina a la capital. Messina fue entrenador del Real Madrid durante temporada y medio. Pablo Lasso dice que el Milán es un equipo difícil.
Siempre es difícil saber qué tipo de partido, ¿no? Contra grandes rivales como es Milán, que tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones. Un equipo muy completo, que tiene muy, muy bien cubierto todas las posiciones, incluso dobladas al más alto nivel. Un entrenador que conoce perfectamente la Euroliga. Un equipo que, bueno, pues que está hecho para competir al mejor nivel en todo, y que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder ser competitivos contra un equipo de ese nivel.
Nuestros compañeros de DAZN, de la plataforma DAZN, le han hecho una entrevista a Aito García Reneses, ahora mismo con coronavirus, Aito, en el Alba de Berlín. La más pronta recuperación, por supuesto, para el gran entrenador madrileño. Pero una de las perlas de esa entrevista es cuando se refiere a Tavares, ahora jugador del Real Madrid, él lo tuvo en el Gran Canaria, y a los hábitos que le hacía hacer al jugador de Cabo Verde.
En algunos casos, pues por ejemplo, ahora recuerdo a Tavares, y pues para ayudarle a pensar, pues algunas veces a algunos anteriores, como Xavi Fernández o como Balvin, pues les induje a empezar a jugar al ajedrez, pero en aquel momento para Tavares era muy difícil, y entonces empezamos con el sudoku, y también era muy difícil. Pero hay que reconocer que el tío ha evolucionado fantásticamente, no solamente mentalmente, sino físicamente y técnicamente. Y eso, pues, muchas veces son pequeños empujones que les sirven para afirmarse a sí mismos.
Tengo la sensación, Juanma, que cuando piensas en baloncesto y en Aito García Reneses, todos los jugadores, prácticamente todos los jugadores de ACB, han pasado por las manos de Aito. Han sido fantástico los que han salido. De hecho, hace poco una página en internet hacía un quinteto o dos quintetos de los jugadores que han salido con Aito. Y es que me vienen a la mente Ricky Rubio, Rudy Fernández, Tavares le ha tenido Aito. Es decir, que prácticamente todo el baloncesto nacional ha estado con el técnico Juan Carlos Navarro. Carlos Sainz ha perdido hoy 48 minutos en el Rally Dakar. La verdad es que él se ha quejado bastante y ha arremetido contra la organización.
Un poco disgustado porque el rally parece más una gincana que un rally ride. Llevo 14 Dakares y nunca en mi vida me había perdido dos días, media hora, todo el mundo perdido buscando puntos. Esto no es el Dakar.
El otro día se veía al director de carrera diciéndoles por aquí, claro, por aquí. Es que parece un poco una gincana, efectivamente, como dice Carlos Sainz.
Además, el matiz lo pone Carlos. Son dos días seguidos, claro, un campeón del Dakar perdiéndose. O sea, claro, tremendo. Pues hasta aquí.
Unas dunas tremendas, los coches todavía, pero los motoristas están teniendo unos problemas terribles, y no es normal que un piloto, mucho menos uno como Carlos Sainz, de repente un día pierda casi una hora.
Claro.
No es razonable. Muy bien. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Nos vamos mañana más, como siempre, a las 11:30 cuando se trata del viernes, de lunes a jueves a las 11, los viernes a las 11:30, y ahora os quedáis con A Media Luz. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú.
¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era. Pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos. Algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes. Pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.